La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hablando de live, el próximo viernes se va a constituir la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Pues el mejor que nos lo puede explicar es Jaime Mayor Oreja, exministro del Gobierno de España y presidente de la Federación Europea de One of Us. Don Jaime, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está? Que hace mucho tiempo que no hablamos.
Pues muy bien, de salud, muy bien.
Hombre, pues mire, en los tiempos que corren, eso es lo más importante, lo primero que hay que decir.
Sin duda.
Me alegro mucho.
Igualmente.
Pero lo que veo es que también está ocupado. ¿En qué consiste esto? Porque me llamó María San Gil, que creo que también participa en la Fundación Villa Cisneros, y me empezó a contar y le dije, y me dijo, oye, ¿y Jaime? ¿Por qué? Dije, pues vamos a hacerlo delante de los oyentes, que así nos enteramos todos.
Bueno, de lo que se trata es de lo siguiente, ¿no? Primero de entender lo que está pasando en España, ¿no? Que cuesta y que muchos no han entendido, ¿no? Se dice que está en crisis el modelo constitucional, que fundamentalmente quieren destruir un régimen constitucional. Es más lo que pretenden, ¿no? Yo creo que lo que nos gobierna, que no es un gobierno, sino es un frente, es un proceso instalado en España desde hace años, lo que fundamentalmente quiere sustituir, reemplazar, destruir un orden social por otro orden, que más bien es el desorden. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. No solamente es un esfuerzo permanente en destruir la Constitución, su espíritu, la reforma, sustituirlo por la ruptura, sino esencialmente lo que se pretende es modificar cimientos, fundamentos de un orden social, fundamentalmente valores cristianos, que son la raíz de nuestra civilización, y desde una tarea de ingeniería social cambiar conciencias. Bueno, y por eso lo que decimos, estas asociaciones que estamos haciendo este esfuerzo, es que es tal el nivel, el grado, el volumen, la intensidad del proyecto que tenemos delante de nosotros, que es preciso unirse una plataforma unitaria para esta batalla cultural en valores, cimientos, para que las personas no se encuentren huérfanas y que haya millones de españoles que sepan que en vez de tener múltiples asociaciones divididas, pues fundamentalmente ante, por ejemplo, los dos grandes proyectos que tenemos delante de nosotros, el proyecto de la eutanasia y la anunciada reforma de la ley del aborto, haya una voz, haya una estrategia común. Y eso es la plataforma, hacer frente a un debate cultural que esencialmente trata de destruir uno y sustituirlo por el desorden.
Para seguir ese debate cultural a lo concreto, el próximo viernes, ¿cómo se puede seguir la gente que quiera seguir esta asamblea? ¿A qué hora es? Supongo que presencial no será, así que será, supongo que de una manera telemática, online, ¿no, don Jaime?
Efectivamente. Es online. La introducirá el presidente de la Fundación CEU San Pablo, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Luego intervendrá María San Gil en nombre de la Fundación Villa Cisneros. Intervendrá luego el presidente del Foro de la Familia. También intervendrán diferentes presidentes de asociaciones. Yo también tendré unas palabras al final. Y evidentemente yo creo que es un acontecimiento abierto, que yo, perdóneme mi desconocimiento, en estos momentos no le puedo dar exactamente cómo uno se puede unir a la fundación.
No se preocupe, que
pero
es tan sencillo como buscarlo en internet, y estas cosas son bastante fáciles. ¿Va a ser algo puntual? ¿Van a hacerlo de forma periódica? ¿Esta asamblea, esta unión del centenar de asociaciones va a permanecer en el tiempo como algo ya constituido para siempre?
Bueno, su vocación es una vocación de permanencia. Pero no solamente se va a hacer un esfuerzo para que haya una voz frente a lo que significa la perversidad de la eutanasia o la ampliación del aborto, ¿no? Es decir, frente al defendiendo el valor de la vida. Pero es que vamos a hacer una cosa similar defendiendo el valor de la verdad. Tenemos una ley de memoria democrática que puede ser temible. Continuación de la ley de memoria histórica. Va a haber una comisión de la verdad que fundamentalmente es la expresión de la mentira. Es decir, esencialmente vamos a tener una serie de valores que van a exigir plataformas comunes, voces unitarias. Y en ese sentido tenemos el valor de la verdad, tenemos también el valor del significado de España, unido a la defensa de la monarquía, que fundamentalmente va a ser otro valor en crisis y en riesgo, y exigirá también una plataforma de estas características. Y también vamos a tener un problema con la libertad de educación. Ya tenemos un gran grupo que está trabajando, Más Plurales, que vamos a conectar obviamente con ellos, pero es evidente que luego tenemos una libertad religiosa que también puede estar en cierto riesgo. Es decir, este es el ámbito de la prepolítica, es decir, valores, cimientos y fundamentos. Esta es la crisis de entre las crisis. La crisis no solo está en la Constitución, que también, sino que está esencialmente todos estos valores que yo le he dicho, ¿no? Que son prepolíticos, que son culturales. La vida, empecemos por ella, pero la verdad, lo que significa la naturaleza de la persona humana, lo que significa la libertad y lo que significa España. Pero España en su concepción profunda, que es la historia, nos dice que tiene dos instituciones básicas, la monarquía y la iglesia, que han sido dos elementos esenciales en la historia de España. Todo eso lo que exige es fundamentalmente unas plataformas que en todos estos terrenos seamos capaces de que podamos dar la batalla y que no lo hagamos separadamente toda la sociedad civil, sino que tratemos de unir en un esfuerzo de una alternativa cultural frente al Frente Popular, valga la redundancia, que tenemos en España.
Decía usted que son valores prepolíticos, pero me interesa saber si algún partido político se ha interesado por la iniciativa o prefieren ustedes no mezclarse. Hombre, entiendo que el Partido Socialista, Podemos y otros partidos no se van a interesar por sus proyectos, por esta asamblea, porque son ustedes contrarios a lo que están pretendiendo hacer ellos. Pero otros partidos políticos, ¿alguno se ha interesado por, no sé si participar o por ayudar a lo que están haciendo ustedes?
Sí, bueno, nosotros separamos sustancialmente el plano precisamente para ser más eficaces. Se trata de sumar la sociedad civil, que no ha existido en España, porque ha estado tan fragmentada, tan desunida, que no ha existido. Entonces nosotros lo que no queremos es entrar en el terreno que no nos corresponde, que es el debate partidario, la acción de los partidos. Nosotros no hemos invitado a los partidos políticos a participar en esto, porque fundamentalmente es, como he dicho antes, prepolítico. Está en el ámbito de los del dominio cultural, ¿no? Pero que me parece que es fundamental, porque uno de los errores que tenemos es pensar que la crisis está en la política y en lo político, ¿no? La crisis está en los cimientos, en los fundamentos, en los valores. Esa es la crisis de verdad. Esa es la que es difícil. Es más fácil arreglar una ventana de un cuarto que los cimientos de una casa. Bueno, pues tenemos la crisis en los cimientos. No tenemos políticos que gobiernan. Tenemos algo así como inventores o reinventores de la naturaleza de la persona, de la propiedad de España, de la historia. Tenemos auténticos inventores o reinventores. Hace falta un esfuerzo en el ámbito cultural, en la sociedad civil, para que con una voz en cada uno de esos niveles que antes, los que antes me he referido, podamos definir una cierta alternativa cultural. No, nuestra prisa no es el relevo en el gobierno, eso lo deben tener los políticos. Nuestra necesidad es que en el ámbito de las ideas haya una alternativa. Da la sensación de que ellos están crecidos, porque están ganando por goleada. Pues bien, no tienen ninguna razón para ganar por goleada, porque van a fracasar. No hay sociedad que se edifique con sin razones, sin fundamentos, sin cimientos. Pero lo que hace falta es que nosotros abandonemos ese sentimiento de derrota, que estamos perdiendo la batalla desde hace tiempo, indudablemente. Pero van a fracasar, su proyecto no va a sostenerse en el tiempo. El Frente Popular está ganando, está avanzando, pero va a fracasar. No tiene capacidad porque no tiene capacidad de resistir la realidad. La realidad se va a imponer. Hoy no hay alternativa política, pero van a fracasar porque fundamentalmente es la sinrazón lo que hoy gobierna España.
Luis del Pino, tengo lista de espera para hacerle preguntas, don Jaime. Luis del Pino, director de Sin Complejos, te escucha Jaime Mayor Oreja.
Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de escucharlo otra vez.
Una pregunta, ¿qué valoración hace de la presidencia de Donald Trump desde el punto de vista de la lucha por el derecho a la vida y qué previsiones tiene para la presidencia de Joe Biden a este respecto?
Bueno, yo creo que en Estados Unidos la simplificación de los medios de comunicación hoy es terrible, ¿no? Parece que solo hay un culpable, que es Trump, y es el populismo, cuando realmente, si ganó Trump las elecciones hace 4 años, es porque aquella sociedad ya estaba dividida, fracturada, porque ya había una crisis de civilización. Y lo que ha sucedido ahora es fundamentalmente la confirmación de que aquella sociedad, y nuestra en general, nuestra sociedad, vive una crisis de civilización, y por eso está fracturada, dividida, y es evidente que en este ámbito y en este terreno lo más fácil es fundamentalmente solo descalificar una personalidad, sin duda difícil y compleja, pero qué duda cabe que el tema va mucho más allá, no se puede simplificar tanto, no se puede ser tan simple en este análisis y en este diagnóstico. El problema es que hay una sociedad americana que hoy no está cohesionada, que no hay valores que la cohesionan, y eso no es baladí, porque es la primera nación del mundo, con lo cual en ese terreno quiero yo decir que yo hoy tengo una gran preocupación por el futuro de los Estados Unidos, y es evidente que en los ámbitos en los que usted ha dicho tiene usted toda la razón. Trump, en el tema de la vida, ha jugado un papel muy positivo, y hoy me temo que Biden no lo vaya a hacer, pero eso no significa que yo me guste uno más o uno menos, no es el tema. El tema es que esto es el síntoma de una sociedad muy fracturada, muy dividida, sin cohesión, y que eso significa ni más ni menos que si está así Estados Unidos, estamos exactamente parecidos términos los países europeos, lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando incluso, yo diría, en Alemania. Es decir, son sociedades que en estos momentos hemos perdido tantas referencias permanentes que al final, claro, hay reacciones en momentos determinados o personajes complicados que están al frente de los gobiernos, pero es evidente que la razón es mucho más de fondo, es mucho más profunda, es una crisis en la raíz, en los cimientos y en los valores de nuestra civilización.
Isabel San Sebastián también le quiere preguntar.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime.
Isabel, buenas noches.
Un placer.
Igualmente, Isabel.
Yo estoy en el bando de los derrotados y de los que tienen una gran conciencia de haber sido derrotada en todos los frentes. Así que desde ese pesimismo y desde la convicción de que la batalla estará en la prepolítica, pero al final quienes toman las decisiones que condicionan nuestra vida son los políticos. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendrían que hacer los líderes de la oposición? No sé si son 2 o 3, eso ya te lo dejo a ti, pero por lo menos dos hay líderes en la oposición, Casado y Abascal, no sé si Arrimadas está en ese equipo también o no. ¿Qué tendrían que hacer para dejar de ser líderes de la oposición y convertirse en líderes de la alternativa? Sí. Construir una alternativa que nos diera esperanza a los españoles de poder librarnos de este gobierno.
Bueno, haciendo una excepción, porque yo estoy en la prepolítica y la plataforma
es prepolítica,
pero yo diré que yo lo he dicho públicamente y se lo he dicho tanto a Pablo Casado como a Santiago Abascal, ¿no? Yo he dicho que fundamentalmente fue un error lo que sucedió en el debate de investidura, ¿no? Es un error competir de esta manera, es un error romper relaciones, es un error no entender y comprender que tenemos enfrente un proyecto tan perverso que lo urgente es crear o fortalecer un proyecto alternativo. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero es evidente que no estamos en el buen camino. Hoy no hay alternativa política porque los partidos que están en la oposición están en la competición, están a ver quién gana más uno a otro, ¿no? Por eso yo lo he reiterado y lo digo muchas veces. Esa fractura de relaciones que se produce en el Congreso motivado por el impulso del líder del PP, pues yo lo considero un error. Ese no es el camino, es un camino difícil el otro, pero hay que construir un proyecto alternativo en el ámbito prepolítico y en el ámbito político, porque no se ganan las elecciones con la aritmética electoral. Aquellos que creen que al final, en un momento determinado, van a sumar unos y otros separados sin presentar un proyecto conjunto los partidos, se están equivocando. Lo puede ganar en una comunidad autónoma, así el poder, como ha pasado en Andalucía, pero no va a ser la suma aritmética electoral de unos partidos que en un momento determinado de pronto suman 175. No, no. Antes tiene que existir un proyecto. Un proyecto que lo presentó el PP el 96, que lo había presentado la UCD del 77. Tiene que haber un proyecto. Lo que pasa es que con siglas distintas es imposible que, en mi opinión, Vox haga desaparecer al PP, y es imposible que el PP haga desaparecer a Vox. Es imposible hacer una alternativa sin Abascal, y es imposible hacer una alternativa sin Ayuso y sin Almeida. Pues todos van a ser necesarios. Entonces lo que hace falta es buscar fórmulas de encuentro, de suma, de engarce, de sinergias, marcando diferencias, pero presentando al mismo tiempo un proyecto en la dirección de la sustitución de este proyecto, que en este proyecto que la gente también se equivoca. Hay dos protagonistas, los socialistas por un lado y ETA y Esquerra Republicana de Cataluña por otra. Esos son los líderes del proyecto que tenemos. Si eso es así, ¿cómo es posible que estemos en competición política los partidos políticos que están en la oposición? Lo único que tienen que hacer es dedicar tiempo en ir definiendo, dentro de la dificultad de que son siglas distintas, pero una alternativa política. Pero no vuelvo a hablar ni de política, porque estoy en otro ámbito de la prepolítica.
Pablo Planas, has escuchado que no quiere hablar de la política, pero tienes una última pregunta tú que hacerle.
Sí, bueno, son dos. Buenas noches, don Jaime.
Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? Mire, una, ¿qué es peor? ¿Qué ley es peor para usted? ¿Eutanasia, memoria histórica, aborto o ley Cela? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se da la batalla cultural
pues
sin entrar en política?
Pues lo primero, desde la unidad, como en la política. Lo primero, la unidad, la coordinación, la suma y la sinergia, y es lo que queremos hacer con esta plataforma. Son más de 100 asociaciones de orígenes distintos, todos un poco cansados porque hemos dado batallas muy en solitario, y ahora queremos hacer un punto de inflexión. Vamos a hacer unión, vamos a hacer suma, vamos a hacer coordinación, y entonces esa batalla cultural se hace de esa manera, terreno a terreno. La maldad de la eutanasia es inequívoca. La eutanasia es una ley perversa por naturaleza. Fíjese que el aborto es una ley terrible, ¿no? La eutanasia socializa el mal. Es decir, hace que pueda haber hijos que en momentos determinados, cuando el padre está chocheando, cuando realmente no tiene autonomía personal, cuando realmente la ambición se puede instalar de una manera fácil, puede producir en España una maldad social espectacular. Es una ley perversa. Va a socializar el mal. Va a obligar a que algunos se asocien para hacer el mal. El aborto ni que decir tiene, ¿no? Y qué duda cabe que la ley de memoria democrática, para mí es una ley terrible en España, precisamente por el significado de la historia de España, de división, de confrontación y de guerras. En otros países la ley de memoria democrática tendría menos importancia. En Francia pues tendría importancia, pero relativa. Pero en España, que ha estado presidida por guerras civiles, una ley de la memoria democrática es un disparate. Es buscar lo peor de nuestra historia, la confrontación de nuestra historia, que sin razones unas nuevas generaciones se odien entre sí. Eso es un disparate morrocotudo. Con lo cual, yo ya no sé, Pablo, cuál de todas esas es peor, pero todas son perversas. Todas pervierten un orden social. En el fondo son contrarios a las lecciones de la historia de España y constituyen, en mi opinión, un disparate monumental. Por eso no nos gobierna un gobierno, nos gobierna un frente donde se ha instalado la ruptura y que va polarizando en la peor dirección a los españoles. Quieren recrear las dos Españas otra vez, el enfrentamiento, el disparate. Y claro, y en ese proyecto el capitán general es ETA, porque ETA es la única organización que ha mantenido viva la ruptura desde el año 75, 76, y evidentemente cuando la ruptura gana la reforma, ETA se convierte en capitán general, y evidentemente tienen un embajador en Madrid, que es Podemos, pero los proyectos de Movimiento de Liberación Nacional Vasco y Catalán, que están muy unidos, Esquerra Republicana de Cataluña y ETA, diría que son lo mismo en el sentido político de la palabra, pero que duda cabe que son los que cogobiernan España con Sánchez.
Una última pregunta, don Jaime. ¿Hay alguna posibilidad que en el futuro, por alguna razón, usted deje la prepolítica y vuelva a la política?
Hay una razón muy importante, que tengo 69 años y quiero decir que en ese sentido yo siempre he creído que en política hay que jugar en la primera parte de los partidos, ¿no?
¿Quiere que le diga la edad de Biden?
No, ya lo sé, pero es que yo tampoco me parece que sea una persona en ese sentido admirable, no me parece que sea ejemplar, ni es un ejemplo para mí tampoco, pero en cualquier caso, yo estoy en donde estoy ahora en estos momentos, simplemente tratando de entender un poco más que otros, este proyecto que vivimos, pero por una razón, no porque yo sea inteligente, sino porque yo he vivido el proyecto de ETA, lo he vivido. Y ETA y la ruptura, que es lo mismo, no es solo un grupo terrorista, es la pura expresión de la ruptura, de la transformación de una sociedad. Por eso, claro que tiene posibilidades de ganar las elecciones en poco tiempo si continúa el Frente Popular en el País Vasco y reemplazar al PNV. Y entonces lo que sí sé es lo que es un proyecto de ruptura. Y sé cómo llegó a Cataluña, y a pesar de que eso puede molestar a algunos allí, pero cómo ETA decidió dar un salto a Cataluña en Perpiñán para llevar el proyecto de ruptura y para que definitivamente, con el pacto de Estella que habían hecho en el País Vasco, pudiesen juntos romper España. Pero eso es lo único que yo he podido, aprender un poco, lo que son proyectos de ruptura. Y ese proyecto hoy nos gobierna en España.
Don Jaime Mayor Oreja, me alegro de escucharle bien. En lo personal, me alegro de que usted siga la prepolítica, porque uno en la política, en fin, ya se ha llevado muchos sinsabores. Y lo de la cesión de Odegaard a la Real Sociedad lo cerramos luego.
Eso tenemos una conversación, ¿sí? Pero de mal ejemplo del Madrid, ¿eh? ¿Cómo sí. es posible que un sí. jugador así, sí. con la buena temporada que hizo en San Sebastián, sí. ahora le estén haciendo en estos momentos jugar tan mal?
¿Le han chinchado mucho los del Athletic de Bilbao por la Supercopa?
Desde el domingo no hablo, no leo páginas deportivas, ni radios, ni
coge el teléfono de Turgaiz.
Ha desaparecido de mi vida el deporte, al menos esta semana, porque eso sí que están crecidos. Yo hablaba que estaban crecidos los extremistas del Frente Popular. No, los que están crecidos ahora son los del Athletic.
Tenía que recordárselo, es que las últimas veces al Madrid no le fue bien con la Real Sociedad y usted me lo recordó de forma profusa. Don Jaime Mayor Oreja, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes.